Un total de 80 congresistas demócratas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos instaron al presidente Joe Biden a derogar lo que llaman las crueles sanciones impuestas por Donald Trump contra Cuba y renovar el compromiso, una señal temprana de apoyo en el Congreso para aliviar las medidas contra la isla. En la carta, los demócratas exhortan al presidente a firmar un decreto sin demora que ponga fin a las restricciones. Se puede ayudar a las familias cubanas en dificultades y promover así un enfoque más constructivo, señalaron. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio Víctor González, les informó Luis Covarrubias.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Agradeciendo la linda sintonía que usted dispensa este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí, así como los correos electrónicos con sugerencias de temas e invitados especiales que analicen la problemática cubana tanto dentro como fuera del territorio nacional, así como la región. Como siempre, la asistencia técnica de Víctor González, la producción de Miguel Sánchez, y desde luego ya en línea telefónica desde Alejandría, el jurista internacional y asesor de Alliance, de Global Alliance Liberty, el querido Jason Poblete, con quien vamos a adelantar algunos de los avances que ha habido en torno a la defensa que él está realizando a favor de la señora Milanés, la cual se encuentra detenida y arrestada en Cuba. López Millares nació en Cuba y llegó a Estados Unidos con su familia en el 69 cuando era niña. De ahí se convirtió en ciudadana americana, se establecieron en New Jersey, trabajó como maestra en escuelas públicas. En el 90 se mudó a Miami y durante ese tiempo conoció en un viaje a Nueva York a principios de la década del 2000 y a su esposo, que era un alto funcionario de la embajada o de la cancillería castrista o del Ministerio de Relaciones Exteriores, adjunto a la cancillería castrista aquí en los Estados Unidos. Y Jason, bienvenido y muy buenas tardes, gracias por estar ahí.
Gracias, Cari, ¿cómo están por allá? Felicidades para todos.
Bien, ahí lidiando con esta pandemia que cada día muestra una coronita distinta.
Seguro.
Una situación diferente. Pero tenemos buenas noticias, Jason, porque tengo entendido primero que ha sido trasladada de la cárcel de Manto Negro hacia un reclusorio de menor rigor. Y me gustaría hacer una actualización contigo, porque tengo entendido de que podría lograrse que fuera quizás removida de esa sentencia injusta. Háblame un poco de cómo va el caso y sobre todo, ¿qué crees que puedes esperar ante este cambio de administración que en este momento el presidente Biden quizás pueda minimizar toda una serie de conductas que habían sido asumidas por el anterior mandatario Donald Trump?
Primero, gracias siempre, Cari, y a su equipo por darle cobertura a este caso y casos parecidos, especialmente cuando los derechos fundamentales de un conciudadano como Alina son violados por cualquier gobierno. Es importante y siempre con la prensa es un gran aliado en esta lucha en la defensa de los derechos fundamentales, y cuando especialmente en casos como casos de Alina, cuando defendemos los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos, también defendemos los derechos humanos de nuestros colegas en Cuba. Así que sí, es un caso complejo. Han habido varios acontecimientos, algunos que sí poder compartir con ustedes. Sin ninguna duda, ella hizo una emotiva apelación al presidente Joe Biden desde Cuba, que la ayude. Yo creo que cuando uno llega ya a ese punto, yo lo he visto en otros casos, ¿sabes? No solamente en casos que he manejado de Cuba, sino en Irán, con rehenes con quien he trabajado en Irán, que ahora están aquí, gracias a Dios, en otros países. Ella quiere regresar, está enferma. Como lo dijo públicamente, tiene un problema de los riñones. Ella ha hecho muchas peticiones internamente, pidiendo ayuda. Ella todavía no se ha reunido con su cónsul, la embajada americana, que es su derecho, bajo ley internacional, no, Cuba no lo ha permitido, pero también, como has comentado, ella ha estado fuera del manto negro ya por un tiempo y ha habido unos ajustes, unas cosas que han sucedido que me da mucho optimismo. A su pregunta sobre lo de la administración Biden y la administración Trump, estos casos siempre se manejan de la misma manera. Nos enfocamos en la persona, en el individuo, y ahí movemos fichas, sea republicano o demócrata, que esté en el poder. Durante la administración Trump, una cosa muy curiosa, yo sé que públicamente se hablaba mucho sobre las sanciones, pero la misma vez en privado, en 2019, se repatrió a Cuba 120 cubanos de Estados Unidos a Cuba. Eso casi no le dieron ninguna cobertura en los medios. Pero esas decisiones se toman a muy alto nivel. Así que por ahí hay muchas cosas que no puedo hablar, pero sí veo una posibilidad en el caso de Alina con esta nueva administración. También tenemos una ley nueva, la ley Bob Levinson, que es una ley que muchos campeones ahí en Florida la aprobaron, que es una ley que crea ciertas obligaciones nuevas al Departamento de Estado de mover fichas para recuperar rehenes y responsabilidad. Cosas que tienen que hacer, que no se, quizás tenían que hacerlo antes porque era como...
Cuando tú me hablas de mover ficha, quiere decir conversaciones de gobierno a gobierno.
En este caso, sí. Yo creo que esto llega a un punto ya que tiene que elevarse el tema. Una cosa es un abogado tratar de crear las condiciones y abogar a favor de su cliente, pero ya cuando llega a este punto, yo creo que los gobiernos, y fue lo que había dicho ayer a los medios, que y por qué fuimos públicos con esta nueva información, es que tienen que hablar los gobiernos para resolver estos casos. No hay ninguna otra manera de hacerlo.
La última vez que tocamos este tema, ¿no?
Sí.
Es que creo que fue alrededor de hace unos 7, 8, 9 meses. Y tú estabas muy descontento porque ella no había podido recibir la asesoría legal y tú pues tampoco habías podido conocer detalles o dar detalles de la asesoría legal. El tema aquí es que ella fue a Cuba a llevarle toda una serie de cosas para su esposo, que ya había sido sancionado como un espía del régimen del gobierno norteamericano dentro de la cancillería castrista, y ahí fue arrestada y fue encontrada culpable junto con su esposo y encarcelada en una prisión militar. Montenegro no es una prisión militar, o sea, ella estaba en la prisión de máximo rigor femenina en Montenegro. Ahora se encuentra en una cárcel de menor rigor y yo te hago la pregunta, si hubiera o existiera un cambio de política, un acercamiento, ¿podrías tú quizás ir a Cuba, irías a Cuba y tratarías de entrevistarte con ella o tratarías de buscar la forma de llegar a la embajada norteamericana en La Habana para que se le diera la atención que requiere, o sencillamente seguirías desde el exterior tratando de defenderla como has hecho con otros casos muy reconocidos de presos iraníes?
Bueno, ustedes saben que yo para mis clientes voy a donde tenga que ir para ayudarlo, así que si el gobierno de Cuba, si ellos en Cuba se ha planteado, ellos lo han rechazado. Y yo digo que la administración Trump, como la administración Biden, y lo he comentado esta misma semana, que antes de tener ninguna discusión con Cuba, sea el tema que sea, estos casos se tienen que resolver. El caso de Alina se tiene que resolver. El caso de los otros 19 supuestos americanos que están en cárceles y prisiones cubanas se tienen que resolver. Si no, no hay nada que hablar. Empecemos con los derechos de nuestros conciudadanos. Y si hay que hablar algo, sea lo que sea, porque se habló durante la administración Trump, se habló con los cubanos. Esto va a continuar, porque hay cierto nivel de conversación con oficiales en Cuba. Si Cuba de verdad, y me cuentan mis colegas en la isla, abogados defensores y otros defensores de derechos humanos, que parece que Cuba está molesta que la administración Biden no se ha comunicado con ellos. Quizás esto es una señal para que ellos vean que si de verdad quieren tener una comunicación seria con este gobierno, deben hacer algo que indique que está en serio, por ejemplo, del reporte que publicó el Departamento de Estado sobre los supuestos ataques acústicos, porque eso todavía no se ha resuelto. Pero en vez de eso no se ha resuelto, y en vez de hablar en temas serios, no, publican unas tonterías diciendo que ahí ese reporte, supuestamente, le da la luz verde a que Cuba no hizo nada. Eso es una mentira, señores. Léenlo, son 400 páginas, incluyendo varias secciones que no se pueden ni leer. Ese tema todavía sigue sobre la mesa. Así que yo creo que hay gente en Cuba que saben que esto es hay una lucha muy grande en Cuba, como tú sabes, Cari, por el futuro de cómo se va a manejar el gobierno.
Ahora bien, una pregunta muy interesante, porque indudablemente Estados Unidos se habla, ¿no? Y se ha visto que está tratando como de alimentar un poco el acercamiento, pero el régimen sigue siendo el mismo. El régimen en este momento está altamente preocupado porque fue incluido en la lista que patrocinan el terrorismo. Y hasta incluso en un gesto muy sorpresivo de buena voluntad, le alertó al gobierno de Bogotá de que el Ejército de Liberación Nacional que tienen ellos en Cuba podría lanzar un ataque en Bogotá, lo cual fue rechazado desde luego y están pidiéndole explicaciones. ¿Crees tú que el régimen de La Habana pediría algo a cambio de que esta señora y otros presos norteamericanos fueran traídos a Estados Unidos? ¿Y cómo lo verías tú?
Yo diría que eso, en mi opinión, yo no tengo el gobierno, estoy fuera, digo que no puede ser condición, porque la designación en esa lista es un proceso bastante técnico. Francamente no me gustó de la manera que lo hicieron la administración Trump al último minuto. Yo creo que eso fue técnicamente mal hecho, pero creo que sí, como Obama lo hizo mal hecho cuando los quitaron de la lista, porque hubo bases para hacerlo. La manera que lo hizo la gente de Trump tampoco me gustó, pero bueno, esto del caso de Alina no lo pueden conectar a esas cosas, porque primero, ella no es espía. Y eso es claro, ella no es una espía. Y de la manera que manejaron ese caso en secreto, en un tribunal militar, los servicios de inteligencia saben que ella no es una espía. La utilizaron, la manipularon y la trajeron que fuera a la isla.
Tú la calificas como rehén.
Sí, yo siempre la he calificado. Después que hicimos el estudio, ella fue a Cuba bajo unas falsas pretensiones, ellos sabían que la iban a detener. Lo hicieron de una manera muy fea y lo hicieron para manipular el proceso. Ellos sabían en Cuba muy bien lo que estaban haciendo, el servicio de inteligencia, lo que estaban haciendo. Y la utilizaron. Así que eso de un intercambio, como yo no estoy en el gobierno, eso no me corresponde a mí, pero por eso que yo estoy diciendo que debe haber una conversación seria entre este campo que tenemos ahora nuevo, la ley Levinson, que crea unas obligaciones del Departamento de Estado de manejar estos casos de cierta manera que no existía antes legalmente, que el Congreso se ha pronunciado y ha dicho de manera bipartidaria que hay que hacerlo. Y antes de hablar de cualquier cosa con Cuba, Alina tiene que regresar a Estados Unidos y nuestros otros casi 20 conciudadanos, resolver qué, de verdad, por qué están esas personas en cárceles cubanas.
Muchísimas gracias a Jason Poblete, jurista internacional y también asesor de Global Alliance Liberty, por habernos puesto al día de cómo marcha, y desde luego seguiremos llamándote para ver la continuidad de este caso, que indudablemente no tiene información el pueblo cubano por la rígida censura de los medios. Gracias, Jason.
Gracias.
Bonito fin de semana para ti y tu familia.
Cuídese. Gracias.
Bien, ya tengo en línea telefónica a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, al cual le doy la más cálida bienvenida. Buenas tardes, Blanco, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Cari, gracias por invitarme.
Bien, vamos a hablar un poquitico sobre lo que está ocurriendo con la industria alimentaria en Cuba. Han tenido que reconocer pérdidas valoradas en 130 millones de dólares en el año que concluyó. Esto no fue dicho por mí, no fue dicho por ningún blog, esto lo ha dicho el ministro de la Industria Alimentaria, el señor Manuel Sobrino. Desde luego, como siempre, la culpa la tiene el embargo americano y el COVID-19. ¿Dónde van los dineros que percibe esta tiranía por distintos cuando ha tenido pérdidas? ¿O qué está pasando en este aspecto? Dame tu criterio.
Bueno, la primera cosa que resalta aquí es que la alimentación del pueblo no es una prioridad en lo absoluto del gobierno cubano. Ellos sí se alimentan muy bien, eso uno es fácil verlo, ¿no?
Cada pero vivimos una cámara. Buena fiesta con langosta, sí. De Díaz-Canel con la esposa.
Pero además ya la guayabera tiene que buscarse una marca, un tamaño mayor, porque ya están reventando los botones. Un triple X, sí.
Triple X.
Entonces ellos evidentemente no tienen problema con la alimentación, pero el pueblo no tiene su alimentación asegurada y no tienen ellos ningún interés en convertir eso en prioridad. Si eso fuera una prioridad del dinero que se roban de las remesas y del dinero que se han robado de los salarios de los médicos, que sumarían en el año 19, por ejemplo, más de 15 mil millones de dólares, pues habrían importado la comida si no eran capaces de producirla, o si lo hubieran convertido en prioridad, le hubieran dado a los campesinos.
Es que aquí, permíteme una previa, sí. El único país que no le vende porque lo que busca es crédito es Estados Unidos, pero ellos pueden comprarle al resto del mundo.
Exacto.
Siempre y cuando paguen.
No, y Estados Unidos, como bien tú dices, le vende. Lo que pasa es que no se deja estafar.
Claro, lo que ellos quieren crédito.
Sí, exacto. Ellos quieren que le sigan mandando cosas como si fueran donaciones de la Iglesia Católica y no tener que pagar absolutamente nunca nada por ellas, ni intereses, ni nada. Entonces, por supuesto, eso no es una prioridad, no han usado el dinero para eso. Ellos normalmente necesitan entre 1.500 a 2.000 millones de dólares anuales para importar la comida, que son unos incompetentes y no son capaces de producir. Y entonces hubieran perfectamente podido tomar de ese dinero de la remesa o de ese dinero de los médicos esos 2.000 millones de dólares y tener a la gente alimentada, pero no es una prioridad. Y como no es una prioridad, tampoco le han dado a los campesinos lo que ellos han pedido para ellos ser capaces de alimentar al país completo. Y es, denme la titularidad de las tierras, permítanme quitarme los impuestos de arriba por un periodo de 10 años para concentrar todo el capital en la producción, permítanme importar los aperos y las cosas que yo necesite e incluso exportar los excedentes para poder tener un ingreso extra que pueda revertir en la producción, y quítenme acopio, que es un mecanismo estalinista que nadie usa en el mundo. Yo no sé si en Corea todavía tienen ese sistema.
No, y que no cumple.
Estás obligado.
En Cuba no cumple. no cumple
en
con
que
su
tú estás
cometido.
Obligado a vender la copia 80% al precio que ellos fijan. Y resulta que Acopio te deja sin, no recoge las cosechas, incluso cuando quieren vendérselas, no van a recogerlas, y cuando las recogen se les pudren en los camiones y se les pudren en almacenes que no tienen frigorífico, y se pierde más del 80% de lo que Acopio recogió. Entonces, por eso es que no hay alimento, porque esto es un problema que a nadie le interesa, nada más que a la población, que es la que lo sufre.
Hay algo que me interesa mucho comentar contigo, y es cómo lo que le llaman el síndrome de La Habana, ¿te acuerdas? Que
sí.
Empezó por ser una chicharra, luego era como si fueran grillos, y se comenta en la prensa que Estados Unidos respondió de manera lenta y caótica al síndrome de La Habana, según documento desclasificado por el Departamento de Estado. El informe encontró serias deficiencias que contribuyeron a la confusión de los eventos. No sé, esto está en el Washington Post. ¿Cómo tú ves este síndrome de La Habana y la respuesta lenta y caótica, lo cual ha dado, por supuesto, pie a que el régimen castrista, pues indudablemente, haga como una especie de apología, ¿no?, del síndrome de La Habana y la mala conducta, y entonces pedir un cambio de política al nuevo presidente Joe Biden?
Déjame ponerte en contexto el informe ese. Primero, ese es un informe interno del Departamento de Estado, de un grupo de funcionarios que tenían una discrepancia con el tema de si se estaría precipitando Estados Unidos en cerrar la sección consular, y si todavía no se había demostrado el todo, todas las circunstancias que rodeaban.
Te puedo pedir un favor, porque me interesa muchísimo tocar este tema contigo, que es de alta sensibilidad para el cubano de la isla, que se está sintiendo el peso de todo este tejemaneje, porque hasta los vuelos a Guyana han sido suspendidos. Me voy a una breve pausa y regreso con Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, y este interesante tema para el pueblo cubano.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, y estábamos conversando de este tema tan neurálgico y que el pueblo de Cuba tiene que poner atención a análisis respetuosos, inteligentes y que salen de la experiencia vivida. Adelante, Juan Antonio.
Mira, te decía que eso es solamente una de las diferentes líneas, te voy a mencionar varias, de una ofensiva brutal que está evidentemente planificada con antelación desde La Habana y que están moviendo sus fichas dentro de Estados Unidos. Y esas fichas están muy bien reflejadas en la heterogénea lista, por ejemplo, de esas personas que recientemente se dirigieron a Biden desde Cuba, donde se mezclan espías, agentes de influencia, tontos útiles, académicos que están locos por montarse en un avión y que no los regulen, etcétera, y que se dirigen a Biden solamente para que le quiten al sufrido pueblo cubano las sanciones que le han impuesto a los militares. Y no hacen ninguna distinción entre una cosa y la otra, y por supuesto en ningún momento pidieron a Raúl Castro, a Díaz-Canel, que levantaran el bloqueo interno, que soltaran presos políticos, que cesaran los ataques a la reputación de los artistas, nada. Todos los problemas de Cuba, como dice el Noticiero Nacional de Televisión, según los firmantes de esa carta, provienen de Estados Unidos, y entonces le ruegan al señor Biden que por favor que resuelva ese asunto. Pero eso es uno de los asuntos. También Estados Unidos retiró por vía ejecutiva, oigan esto, a la organización terrorista de Yemen de la lista de países terroristas, de organizaciones terroristas.
No puede.
¿Por qué? ¿Por qué? No porque no sean terroristas, ojo, no es que volvieron a evaluarlas y decidieron que se habían equivocado y resulta que no eran terroristas, no. Es porque las sanciones de tener a esa gente en la lista de países terroristas estaba afectando a la población de Yemen. Si te suena parecido a lo que dicen del embargo, de que el problema es que las sanciones contra el gobierno militar están afectando a la población y que por lo tanto se deben cesar, y por lo tanto esto es el fast track, es un método fast track para sacarte a Cuba de la lista de países terroristas sin necesidad siquiera de entrar en el debate de si estaba mal puesta o no en la lista. No, Cuba puede ser terrorista, pero si las sanciones afectan a la población,
sin soltar lo que le piden, porque no van a soltar de esa manera. Están aprovechando este informe que, como tú bien señalas, es un informe hasta cierto punto creado o salido por personas interesadas en que vuelva a existir ese tipo de acercamiento, ¿no?, promiscuidad de cubanos y norteamericanos que solamente van a Cuba a divertirse, a pasar un rato y no van a aportar absolutamente nada. Y desde luego eso le ha dado a ellos pie para pedir un cambio de política a Joe Biden. ¿Hasta dónde tú ves la posibilidad de que el nuevo presidente pues se pueda crear las condiciones como para regresar a los tiempos de Barack Obama?
Mira, de la misma manera que en Cuba es iluso asumir una posición reformista pensando que si uno ilumina a los que están en el poder de que lo que están haciendo no es bueno para la población y que habría otra manera de resolver las cosas, tú vas a cambiar algo, que vas a iluminar a esa gente que está en el poder y ellos van a cambiar. Te digo que va a ser bastante difícil poder iluminar a esta administración por los mecanismos de simplemente explicarle cuál es la verdad de lo que está ocurriendo. Porque esta administración es un archipiélago de intereses. Hay intereses de la extrema izquierda, hay intereses de la izquierda, hay intereses comerciales, hay intereses neurotizados con la obsesión de que todo lo que haya hecho Trump tiene que ser malo porque lo hizo Trump y deben quitarse. Entonces, en ese archipiélago es muy posible que puedan echar para atrás muchas cosas y va a haber un forcejeo. Lo único que puede detener, hacer reflexionar y detener en seco eso, es que ellos lleguen a la conclusión, haciendo sus encuestas, de que en 2 años la población de la Florida le pasa otra vez la cuenta. Y que dicen, oye, toda la gente que se postule por el Partido Demócrata en la Florida va a perder las elecciones si ustedes vuelven a esta política fallida que hubo ya antes y de la que debieron haber aprendido las lecciones. Ahora, si ellos creen que no, que en estos 2 años pueden cambiarle la mentalidad a mucha gente aquí para que vote a favor de las políticas en curso, te puedo asegurar que lo van a hacer, van a seguir igualito.
De acuerdo a la agencia AP, Johanna Tablada, subdirectora de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el pueblo de Cuba merece que se reviertan las medidas que fueron tomadas sobre la base de proyectos falsos. Si no hubo ataque, no se debió cerrar el consulado de Estados Unidos en La Habana, no se debió impedir la tan cacareada reunificación familiar, que no son más que los eternos rehenes que quedan en Cuba, y el cordón umbilical el cubano nunca lo va a cortar con su familia. Pero indudablemente hay un informe de un neurocirujano que dice que no existe evidencia de que los hechos fueran ciertos, o sea, los ataques psiónicos que han creado tan perversas condiciones en determinados funcionarios americanos, no han sido más que elementos que la historia se va deshilachando. Dame tu criterio sobre esto brevemente, que me quede un minuto.
Mira, eso no es para nada sorprendente. Los países comunistas tienen científicos amistosos con ellos en toda parte del mundo, dispuestos a decir lo que le haga falta. Hay un danés de la Organización Mundial de la Salud que acaba de descartar incluso que el coronavirus haya salido de China. Y por supuesto ha descartado de forma total que haya salido de un laboratorio chino. Entonces ellos ya tienen su propio científico que dice que fueron grillos, que fue histeria colectiva, que fue una cantidad de cosas. Pero aquí los afectados, los que tuvieron que ir al médico porque tienen mareo, porque tienen dolor de cabeza que no se les quitan, porque sus hijos fueron afectados y fueron al médico, ahí están todas las pruebas. O sea, eso no fue una histeria colectiva, no vinieron marcianos a afectar sus casas. Y lo que tiene que explicar el gobierno cubano son dos cosas. Uno, ¿cómo es posible que el grupo diplomático más espiado en Cuba, más controlado en Cuba, desde la acera de enfrente, con cámaras internas, no se hayan enterado de lo que estaba pasando? Y número dos, que acaben de decir cuál fue la tecnología que usaron. Eso es lo único que está en cuestionamiento. ¿Qué tecnología se empleó? Hay hipótesis, pero bueno, que lo acaban de decir. Ahora, decir ellos que supuestamente por la Convención de Viena son responsables de la seguridad de los diplomáticos acreditados en La Habana, que ellos no tuvieron nada que ver con eso, y no dar una explicación plausible, o sea, porque fueron grillos, ¿no? Sí, tú me puedes hacer desfilar 200, 300, 500 firmas de todos los científicos comunistas, pseudocomunistas o amantes de los comunistas en este mundo, y eso no prueba nada. Lo que prueba son las pruebas de rayos X hechas a los cerebros de estas personas y los MRI que le hicieron, y ahí es donde están las pruebas. Que traten de decir que eso no es verdad, que esas pruebas que se le hicieron no son ciertas, o que eso es resultado de un ataque histérico.
Gracias como siempre por tus comentarios coherentes e importantes, y sobre todo es muy interesante que el pueblo de Cuba escuche opiniones responsables para que comprenda hasta dónde están envueltos en una mentira con la cual la cazaron y siguen viviendo dentro de ella. Gracias, Juan Antonio.
Gracias, voy para ti.
Bien, y ahora tengo en línea telefónica a mi querido profesor Julio Schilling, politólogo, escritor, analista político y sobre todo director del tanque de pensamiento Patria de Martí. Buenas tardes, mi profe, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, querida Cari.
Me parece que estabas escuchando, ¿no?, en línea lo que estaba hablando con Juan Antonio Blanco sobre el síndrome de La Habana, que de acuerdo al Washington Post no es cierto. Hay un grupo del Departamento de Estado que dice que bueno, que no está verificado, y desde eso ha dado fin inmediatamente a que el gobierno cubano castrista aproveche el informe desclasificado, dicen ellos, sobre el síndrome de La Habana para pedir un cambio de política de Joe Biden hacia Cuba. El MINREX, Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, solicita a Estados Unidos que se reviertan las medidas tomadas por la administración de Donald Trump. ¿A dónde tú crees que llegue esto?
Cari, mira, coincido plenamente en la apreciación de Juan Antonio Blanco. Yo creo que está sumamente claro. Y mira, yo te diría, ¿dónde están los defensores de los animales? Porque entre los pobres grillos y los pobres murciélagos los están culpando de enfermedades y de una serie de maldades que tienen todo que ver con construcción de fabricación humana. Porque que le estén echando la culpa a pobres grillos y a pobres insectos y los murciélagos, en el caso de los chinos, es absurdo. Todo el mundo sabe que no se mueve absolutamente nada en Cuba sin el permiso, sin la vista buena del régimen castrocomunista. Y el hecho de que lo que ocurrió no fue en un lugar aislado, sino precisamente a través de diferentes lugares, quiere decir que había un factor de movilidad de parte del mal y el enfoque que le dieron. Esto tiene todo que ver con lo que es probable un intento.
A mí lo que me faltó es el renglón del informe de estas autoridades del Departamento de Estado. Es que no todos estaban en el mismo lugar, en un party. Claro, esto ha sido en distintas residencias. O sea, aquí hubo movilidad de grillos.
Exactamente. Quiere decir que esto nos deja ver un esfuerzo coordinado. Y en esto hay una realidad. Todo el equipo diplomático que está en Cuba, absolutamente todo, extranjero me refiero, pues está vigilado por la inteligencia castrista. En otras palabras,
debe estar cuidado.
No pueden ir ni al baño sin que sepa que están en el baño. Entonces, pues, ¿cómo me vas a decir a mí que qué casualidad que a través de diferentes lugares, en un hotel, en una casa, cómo es que todo esto ocurrió? O sea, tú te das cuenta que esto, sin lugar a dudas, con alta probabilidad, tiene que ver a un intento de mecanismo de espionaje sofisticado que a veces tienen secuelas secundarias y punto. Esto ha ocurrido también con otros diplomáticos en China comunista. O sea, Cari, hay que entender.
No con canadienses.
Exactamente. Pero hay que entender que la supervivencia del Castro comunismo tiene mucho que ver con su utilización del espionaje internacional por medio de chantaje, por medio del impacto de relaciones públicas. ¿Qué papel tuvo Ana Belén Montes en prácticamente impactar las relaciones?
Decirle al Pentágono que Fidel Castro era santo y bueno, que ya no era un peligro para Cuba.
Exacto, por eso es que...
Y vino el ataque al 9-11.
Por supuesto, y por eso es que el espionaje es un arma de primera que ha desarrollado muy bien el Castro comunismo para la supervivencia. Así que teniéndolos tan cerca como en la embajada y por diferentes lugares en La Habana, pues por supuesto que no iban a dejar de aprovechar esa proximidad para el espionaje que siempre llevan a cabo.
Déjame decirte que hay una noticia que proviene de Colombia, donde Colombia, a pesar del aparente gesto de buena voluntad de esa tiranía que como Saturno se devora a sus hijos, informó sobre un supuesto ataque terrorista del Ejército de Liberación Nacional, el cual Colombia está reclamando que sean devueltos a Cuba porque forman parte del grupo de terroristas que en una escuela de cadetes causó más de 20 bajas. El ilegal grupo armado no niega el atentado, pero acusa a Bogotá de dar a La Habana un falso positivo. Y el gobierno de Colombia precisó a Cuba para que le diera información precisa sobre la alerta que hizo José Luis Ponce, embajador del castrismo, en cuanto al supuesto atentado que planeaba el Ejército de Liberación Nacional. Dame tu criterio, ¿hasta dónde, con tal de que lo saquen de la lista de países terroristas, venden a sus aliados?
Bueno, fíjate, Cari, sin lugar a duda, esto es una maniobra con la intención más inmediata, pues, de que sean sacados de la lista de terroristas, pero hay una intención mucho más ambiciosa, y eso es que se vuelva a insertar de nuevo la política del expresidente Obama con esteroides. O sea, ellos están buscando, recuérdate que en la era de Obama, el presidente Biden era el vicepresidente, había colaboración, aunque esto parezca mentira e increíble, había colaboración entre agencias estadounidenses y castristas. Entonces, por supuesto que esa colaboración, ese equipo oficial castrista, es un disfraz de la inteligencia para para desinformar, y la desinformación muchas veces, Cari, pues tiran algo cierto para que ganarte la confianza de a quien tú quieres confundir. Entonces, esto es una maniobra que yo no creo que ellos están desertando al Ejército de Liberación Nacional. Yo creo que esto es una campaña coordinada con el Ejército de Liberación Nacional, con las FARC, en algo que perfectamente, lo que sí, si hay que echar gente para adelante, a lo mejor van a utilizar unos chivos expiatorios, sin lugar a duda.
Por eso sí. Hablan de falsos positivos.
Claro, por supuesto. Esto es una maniobra preparada desde La Habana con el fin de presentar lo que ya se está gestando. Todo tiene su razón de ser, y esto juega parte, son las municiones, son las jugadas calibradas que el castrismo le da para que ellos puedan decir, mira, están colaborando. Porque entre las cosas que pide el diputado, el congresista McGovern, es volver, escucha esto, Cari, a colaborar agencias de derechos humanos oficialistas, castristas, con las norteamericanas. O sea, ellos quieren que el castrismo pues ayuda a los Estados Unidos a respetar los derechos humanos de los Estados Unidos, ¿no es verdad? O sea, es una cosa delirante, pero esto es parte de la, del como ya dijo el diplomático de alto nivel del castrismo en Washington, Fernández de Cosío, que ellos no van a ceder absolutamente nada en lo político. Y está claro, no van a ceder absolutamente nada. O sea, quien piense que va a ceder, no realmente no conoce la naturaleza de la dictadura en La Habana. Entonces,
ahora pues, bien, indudablemente con este mismo tema, indudablemente para el régimen castrista, Colombia siempre ha sido la joya de la corona. Y te digo esto porque a la sazón de todo lo que está ocurriendo, Gustavo Petro lanza campaña prematura basada en resentimiento, criminalización y victimización. Petro se ha caracterizado por buscar incendiar al país en sus alocuciones y ahora pretende hacerlo con campaña. Todos conocemos quién es Petro. Indudablemente esto va de cara a las próximas elecciones presidenciales del 2022 en Colombia. Dame tu opinión al respecto brevemente, que me queda poco tiempo.
Sin duda, Cari, Colombia es uno de los objetivos del socialismo continental, por eso le han hecho la guerra al presidente Uribe y por eso tienen este doble frente de Petro y de las FARC para presentar a Petro como el menor mal y para darle un rostro de institucionalidad y de aspecto democrático cuando van a conducir a Colombia al mismo camino del socialismo, sea Petro o sea las FARC.
Bien, muchísimas gracias como siempre a mi querido profesor Julio Schilling por esas opiniones coherentes. Y estamos desmontando mentiras. Esa es precisamente la misión detrás de la noticia. Análisis, información y la verdad que el pueblo de Cuba no recibe ni a través de Telesur ni recibe a través de los noticieros nacionales, sino por las ondas de Radio Martí. Muchas gracias, Julio. Que tengas un lindo fin de semana. Bien, así me despido por el día de hoy. La producción de Miguel Sánchez. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, Love Story, Taylor's Version, Historia de Amor, nueva versión del éxito del 2008 de la propia Taylor Swift. Waiting on a War, Esperando una Guerra, de la banda Foo Fighters, es la canción número uno de la lista de música rock duro. De la rapera Cardi B es el sencillo más descargado del momento del género rap. Se titula Up, Arriba. Asciende al primer lugar de la categoría Mainstream Rock, Distance, Distancia, el éxito debut de Mammoth WVH, proyecto del hijo Wolfgang, del guitarrista fallecido Eddie Van Halen. World
Jericho, Jerico, del vocalista Andrew Rip, sube la cima de la cartelera Christian AC Songs de Billboard. All of my fears, Jericho. La actriz y cantante Amber Day fue incluida en el virtual desfile por América el día de la inauguración de Joe Biden. Y como resultado de eso, su popular tema del 2015, Rise Up, Levántate, cobra nueva vida y salta al número uno de los sencillos de música R&B más vendidos del momento. Chica Ideal, del colombiano Sebastián Yatra y el rapero boricua Huayna, lidera la lista Latin Pop.
Quiero una chica, quiero una ya, el amor de mi vida, una que pueda amar. Quiero una chica, quiero una ya, quiero un amor que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa mañana, oye.
Y cerramos con el éxito que sube de nuevo al primer lugar de la cartelera Latin Rhythm Songs de Billboard. Hawaii, versión de Maluma acompañado por The Weeknd.
Puede que no te haga falta nada. No se compra con nada.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo, más si usted está en la calle. Más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluida, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscara. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar.